Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Gustavo Cantillo y la gestión de redes y medios sociales de Paula Torrado, estudiante de la Maestría en Museología y Gestión de Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios, director y realizador de este programa. En los últimos meses, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha ocupado la atención de la opinión pública de forma muy polémica. Su director, el historiador Rubén Darío Acevedo, fue citado unas semanas atrás a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. Por estos días, su gestión volvió a ser nueva y duramente cuestionada por la remoción del actual director técnico del Museo Nacional de la Memoria Histórica de Colombia, el abogado y también doctor en historia, Rafael Eduardo Tamayo Franco. Precisamente él nos acompaña en el estudio para hablar sobre este último y cuestionado proceso. Bienvenidas y bienvenidos. Rafael, bienvenido a Museos en Contexto.
Muchísimas gracias, William.
Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Es posible que nuestro público no te conozca mucho, así que quisiera que hicieras una breve reseña de tu trayectoria profesional, académica. ¿Quién es Rafael Eduardo Tamayo Franco?
Bueno, perfecto. Pues yo soy un profesor, por mucho tiempo fui profesor en la Universidad EAFIT y en la actualidad soy profesor en la Universidad Javeriana, acá en Bogotá. Soy abogado, soy teólogo también. Es una mezcla un poco convencional, pero muy interesante, de hecho. Mis posgrados son pues realmente una especialización en la Universidad de Externado en Derecho de los Negocios, que tiene unas competencias administrativas para los estudiantes. Mi maestría la hice por fuera en la Universidad de París, es una maestría en Derecho Internacional, y mi doctorado es en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En los primeros años de mi vida profesional trabajé como abogado, luego cuando me fui a estudiar por fuera, trabajé también en Naciones Unidas, en Nueva York, en la Oficina de Asuntos Legales, y siempre pues fui un gran aficionado de asuntos culturales, históricos y en general de las humanidades. Al regresar a Colombia, pues vuelvo a la universidad a estudiar y al mismo tiempo soy profesor, y pues me he dedicado a investigar sobre todo asuntos de imaginarios, representaciones. El énfasis de mi doctorado en historia es en historia cultural. Y desde hace un año aproximadamente, pues empecé a trabajar en asuntos de gestión social y cultural. Primero en una ONG dedicada a procesos educativos de niños, niñas y adolescentes. Y desde hace aproximadamente 8 meses, pues en el Museo de Memoria de Colombia.
Tú llegas a unas circunstancias particularmente complejas, en un momento muy polémico de la historia de la corta, pero muy fuerte trayectoria del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Museo Nacional de la Memoria. ¿Podrías darle una vuelta de tuerca a esas circunstancias? ¿Cómo llegas allí? ¿Quién te invita?
Sí, claro que sí. Efectivamente, el profesor Acevedo fue nombrado director a principio de año, como entre febrero y marzo aproximadamente, y pues generó una polémica enorme. En ese momento, pues yo lo conocía, digamos, por afinidad en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, donde él había sido profesor, pues el grupo de profesores había conocido mi tesis de doctorado, que fue pues reconocida por los jurados, y también una de sus hijas en algún momento fue una de mis estudiantes en la Facultad de Derecho. Fue un encuentro casual y unos días después pues él me llamó para invitarme a conocer el centro y decirme que estaba conformando su equipo directivo y que pues conocía mis calidades académicas y profesionales y quería que yo conociera un poco más del museo para pues eventualmente integrarme a ese equipo directivo. Eso sucedió efectivamente, son cargos de libre nombramiento y remoción y pues empezamos a trabajar juntos. El museo lo recibí, digamos, con una trayectoria importante de trabajo de los años anteriores, pero al mismo tiempo con muchas cosas por hacer.
Para la segunda parte de nuestro programa, Rafael, muy brevemente le quieres contar a nuestro público de dónde surge, cómo se articula esta institución hoy tan polémica.
Pues bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica surge por la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Esa ley establece la creación de este centro de manera temporal, porque la ley tenía una vigencia de 10 años, ahora la van a prorrogar, lo que no implica necesariamente que el Centro Nacional de Memoria Histórica también prorrogue su existencia. En esa ley también se establece que el centro, entre otras direcciones, debe tener a su cargo una dirección para crear un nuevo museo enfocado en las víctimas, lo que en Latinoamérica y en casi todo el mundo se ha denominado un museo de memoria. El centro empieza entonces a trabajar, se constituye el museo entre 2012 y 2013, entre 2014 y 2018 se hacen trabajos con las comunidades y las primeras grandes exposiciones son del 2018.
Tú llegas en un momento en que tanto el Centro Nacional de Memoria Histórica como el propio museo ya tienen una trayectoria muy fuertemente marcada, una relación muy interesante, muy compleja, muy intensa, diría yo, con las organizaciones de víctimas o las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo ves tú esa inserción tuya en la articulación de esta nueva institución?
Yo conocía el centro sobre todo por los informes que había presentado, sin ser un investigador de esos informes. Había conocido algunos, sobre todo en ponencias, algunos de los historiadores y académicos del centro, y siempre me había llamado la atención, digamos, el trabajo que hacían. El hecho de que los acuerdos de paz se firmaran en el 2016 también demuestra que había una intención anterior a los acuerdos de paz a trabajar asuntos de memoria y derechos humanos. Digamos que mi inserción ahí pues fue muy emocionante, en el sentido de que pues mi formación jurídica y en derecho internacional trabaja también temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y por el otro lado pues la formación en historia y en asuntos culturales hacía que el museo pues fuera una oportunidad profesional importante para trabajar. Me encontré un grupo de profesionales interdisciplinario muy integrado y al mismo tiempo con una muy buena relación con las comunidades, ¿no?, que es el centro del museo.
Esa relación con las comunidades deriva en la configuración de la primera exposición, lo que ellos llaman la exposición piloto, ¿verdad? ¿Cómo se titula esa exposición y qué trayectoria ha tenido?
En esa exposición se denomina Voces para transformar a Colombia. Tuvo sus dos primeras versiones en el 2018 en la Filbo, Bogotá, y en Fiesta del Libro, Medellín. Fue una exposición que al mismo tiempo aprovechó las investigaciones que realizaba el Centro Nacional de Memoria Histórica y el trabajo de expertos en asuntos de museos para pues desarrollar dispositivos narrativos y cómo presentar la información a los públicos. Todo ese guión y todos esos dispositivos efectivamente son un piloto de cara a la construcción del edificio del museo y a la exposición, digamos, de inauguración del museo, ¿no? Hay una cantidad de asuntos administrativos del museo por definir, como si las exposiciones van a ser temporales o van a estar definitivamente unas salas no, otras sí, en fin, el asunto de la reserva, de las colecciones, la política de colecciones, bueno, el código de ética, hay una cantidad de cosas todavía por definir del museo. y el trabajo con las comunidades realmente había dado unos muy buenos frutos para esa exposición, porque había relacionamiento con diferentes grupos que habían estado en el conflicto armado y víctimas de todo el país. Realmente sigue siendo muy representativo los diferentes grupos que han participado.
Tengo entendido que esa exposición nace de un proceso muy complejo, muy largo, casi 4 años de museología colaborativa, de curaduría participativa, de trabajo muy largo con las víctimas en diferentes talleres, en diferentes lugares del país. ¿Cuál fue tu posición frente a esa exposición, que creo que es el centro de la polémica?
Realmente son 4 años de trabajo viajando por todo el país, invirtiendo recursos en una cantidad de talleres y actividades para la generación de los contenidos. Mi posición, digamos, era sobre todo una posición de continuidad. Precisamente este año, pues aprovechamos y hicimos un par de presentaciones adicionales de esa exposición Voces para Transformar a Colombia. Porque al mismo tiempo, pues el hecho de ser un piloto implica pues poner a prueba y presentar la exposición de manera itinerante 2 veces, pues si bien es un gran esfuerzo, todavía cabe la posibilidad de utilizarla muchísimo más para tomar decisiones. Yo conocí la exposición y realmente en asuntos de memoria, y esto es algo que yo repito con frecuencia, la representación de cómo se presentan las víctimas y que se deriva del trabajo con ellas mismas depende mucho de ellas mismas. Es decir, los expertos y las personas que trabajamos en los museos tenemos que darles espacio a las víctimas para que ellos se autorrepresenten, ¿no? Porque no deja de ser un poco arrogante imponer una forma de representación del conflicto o de su sufrimiento. Y ahí, digamos, cabe también la ventaja de que la memoria y la historia no son exactamente lo mismo. Entonces, una representación de las víctimas está seguramente con un asidero enorme en la realidad, pero puede que no necesariamente coincida y habrá contraste de formas de memoria entre los diferentes colectivos.
Es entonces una estructura curatorial muy compleja y finalmente muy sofisticada.
Claro, finalmente había una cantidad de profesionales trabajando de diferentes áreas, museología, sociología, derecho, historia, analizando un poco, y las discusiones al interior del grupo del museo realmente eran a veces muy densas, ¿no? Y un poco duras también, pero realmente todo lo hacíamos por las comunidades y que esas representaciones fueran coherentes con los grupos de víctimas que esas representaciones querían presentar al público.
Se ha hablado de censura en la exposición o en la versión de la exposición que se llevó a Cali. ¿Cómo ha sido realmente ese proceso?
Todas las instituciones cambian cuando hay un cambio de administración, y mi posición inicial era que hay cosas pendientes por hacer, hay grupos por consultar, hay análisis de públicos por hacer, pero mi intención era pues dejar que las exposiciones un poco fluyeran con los contenidos que ya venían.
Porque eran también un fruto de una negociación política concreta, ¿no? Ahí estaba la voz y la autorrepresentación de las víctimas.
Claro. Y bueno, la dirección general conoció los contenidos realmente después de la primera pequeña exposición que llevamos a Villavicencio. Y de alguna manera, pues consideró que a lo mejor esa presentación era una versión del conflicto, ¿no? Y entonces, digamos, ahí empieza un poco como la tensión interna en el equipo directivo de cómo vamos a solucionar un poco esta idea de versión, una versión del conflicto versus la pluralidad y diversidad de las voces y adicionalmente, pues los dispositivos museológicos y museográficos necesarios para hacerlo.
Habiendo asistido a la exposición, uno sentía como espectador que efectivamente el espacio expositivo podía tener muchas críticas, pero definitivamente era una apuesta muy interesante en torno a la posibilidad de poder hablar sobre nuestro conflicto sin volver a revictimizar a nadie. ¿Cómo ves tú el asunto?
Sí, yo creo que eso es cierto. Tal vez en las exposiciones del año 18 lo que aparece sobre todo en el estudio de públicos es la cantidad de texto, por ejemplo, era muy alto. Entonces, este año la idea del grupo del museo era reducir un poco el texto. También la mediación, el año pasado, digamos, cuando hay muchísimas personas visitando estas exposiciones itinerantes, se dificulta. Entonces, este año tratamos de controlar por grupos un poco la cantidad de personas para que la mediación fuera relativamente más eficiente. La formación a los mediadores también es importante, ¿no? Son temas muy sensibles, son temas que generan debate político o que generan, digamos, emociones fuertes en algunos visitantes. Entonces, bueno, el asunto de la contención psicosocial también es importante en la exposición. Los estudios de público del 2018 son muy interesantes de leer y yo creo que hay un gran aprendizaje, no solo para el Museo de Memoria, sino para todos los museos del país.
Se ha dicho que Darío Acevedo quería eliminar o intentó eliminar elementos claves de la estructura curatorial en donde se relacionaban verdad, memoria histórica y justicia. ¿Cómo ves tú el asunto?
A ver, realmente yo creo que es un derecho que todos tenemos a tener nuestra visión política, evidentemente, y él es el director general, ¿no? Entonces, digamos, mi posición era un poco de defender también los procesos que habían y al equipo y al, digamos, la misionalidad de acuerdo con la ley, pero pues obedecer evidentemente las directrices de la dirección general en la medida en que pues fueran coherentes con la ley. Entonces yo creo que no podría juzgar la intención del director general. Yo creo que había unas intenciones de cambio que buscaban, desde su punto de vista, equilibrar aspectos que él veía en ese momento como una especie de sesgo político, y en ese sentido pues alguien podrá pensar, bueno, es una intención bien intencionada, o sea, de alguna manera es una buena intención, pero otras personas pueden decir, bueno, no es el mejor procedimiento porque hay todo un consenso social realizado para esas piezas y esos textos. Es muy sensible, evidentemente, es muy, muy difícil manejar estos temas. El asunto del diálogo, sobre todo, y de la concertación social es donde está como el quid del asunto. Yo creo que ninguna exposición está escrita en piedra ni es fija. Los textos siempre se pueden modificar, hay piezas que se pueden actualizar. Pero en asuntos de memoria, la concertación con las comunidades está en el centro de la actividad.
Para la tercera y última parte de nuestro programa, Rafael, quisiera que hablaras sobre los términos en que se dieron las diferencias que finalmente conducen a tu salida del museo.
Bueno, realmente, digamos, más allá de los asuntos políticos, porque como mencioné hace un momento, todos somos libres en este país de tener nuestra visión política. Una de mis grandes preocupaciones con el Centro de Memoria y con el museo es, digamos, la forma de la administración, ¿no? Yo creo que ahí los colectivos de víctimas tienen una misión importante y es estar atentos, ser los veedores de la administración de la memoria, de la administración del centro, no solamente en términos políticos, sino también en términos de administración pública, ¿no? Y de recursos públicos en sentido, digamos, más general del término. Hay varios directivos que, digamos, han decidido salir del Centro de Memoria, ¿no? La Dirección de Construcción de Memoria este año ha tenido, por ejemplo, 4 directores. Y en mi caso, si bien el proyecto pues me enamora y me parece un proyecto maravilloso, yo creo que había diferencias que pues no, a lo mejor no valía la pena en ese momento discutir, y en ese sentido pues la relación se fue tensionando un poco en la medida en que fueron avanzando las exposiciones, y bueno, y son cargos de libre nombramiento y remoción, uno siempre está expuesto a que lo remuevan, y eso fue exactamente lo que sucedió.
Con la resolución 360 del pasado 4 de diciembre te declararon insubsistente.
Correcto, sí, ese es un término que suena un poco fatal, pero realmente es, digamos, como el equivalente a un despido, a una remoción en otros sectores. La Dirección General tenía toda la competencia de hacerlo, es decir, lo podía hacer sin ningún problema. Ha generado un poco de revuelo, claro, pues porque de alguna manera se mezcla con otros temas, y al mismo tiempo pues yo había estado haciendo un trabajo intenso de relacionamiento con el ICOM, con otros museos en el país, con otros museos de memoria en Latinoamérica. Entonces como que la gente pues no lo entendió muy bien.
Más allá, digamos, de la coyuntura, de los, digamos, de los ribetes personales que tiene esto, que seguramente son muy fuertes para ti, ¿qué está en juego en este proceso? ¿Cuáles son los problemas de fondo, los temas de fondo para el país en esta polémica y en esta diferencia tan fuerte con respecto al agenciamiento de una institución tan joven pero tan clave dentro del proceso de paz, pero también dentro de la construcción de memoria histórica colectiva y nacional.
A ver, son tres asuntos principales. El primero es particularmente interesante que en Colombia hayamos empezado un proceso de museo de memoria sin cerrar el conflicto armado, ¿no? Incluso sin cerrar el proceso de paz que se estaba realizando antes del 2016. Eso demuestra, digamos, eso no sucede en muchas partes del mundo, demuestra un interés por la memoria, un interés por asuntos de reparación simbólica que es importante. Entonces yo creo que darle continuidad a esos procesos implica, o lo que está en juego es, pues mantener procesos eficientes y eficaces de reparación simbólica de las víctimas. En segundo lugar, otro asunto que está en juego un poco es también la imagen internacional, no solamente del gobierno, sino de, digamos, como de las dinámicas sociales en asuntos de reparación de víctimas y procesos de paz, ¿no? Como en procesos reales, prácticos, de actividad con la gente que ha sufrido el conflicto. El museo tiene unos tiempos estrechos, de hecho el museo cuando yo llegué, la construcción del edificio ya estaba rezagada, entonces uno de los grandes retos es efectivamente iniciar la construcción. Yo estaba desarrollando un trabajo intenso para eso, está realmente a puertas en la medida en que el Centro de Memoria logre una negociación con el Distrito de Bogotá, que ahí también yo creo que va a haber unos asuntos políticos bien interesantes para observar.
Con la nueva alcaldesa.
Correcto. Y luego también está en juego un poco que no nos cerremos la posibilidad a, digamos, como a otras maneras de sobrepasar el conflicto y que tienen que ver precisamente mucho con este programa y con la formación que la universidad ofrece en asuntos estéticos y demás. Es decir, cómo la producción cultural, las artes visuales, la literatura, la música, pueden definitivamente colaborar de manera sustancial en la construcción de paz en el país. Y que no sea simplemente, o bueno, no es tan simple, pero que no sea solamente el relato de la víctima y ese relato duro, desgarrante, de una violencia degradada, sino otras formas de narrar, ¿no? Que pasan por lo simbólico y que nos ayudan a todos en los procesos de resiliencia, a entender un poco mejor lo que sucedió y a bajar las banderas políticas y entender que en casi todas las regiones del país tenemos víctimas de todos los pues en todo el espectro político y que al mismo tiempo necesitan un espacio donde puedan presentar y representarse a sí mismos en una sociedad diferente, ¿no? En unas dinámicas diversas.
Con esta pérdida de legitimidad académica, conceptual que tiene la institución en este momento, ¿cómo avisoras tú el futuro de la institución? Hay una pérdida muy grave de confianza entre el Centro Nacional de Memoria Histórica, el museo y los grupos de víctimas y los activistas de derechos humanos. ¿Cómo crees tú que va a sobrevivir esta institución semejante crisis tan dura?
Yo creo que esa es como la pregunta del millón, es la pregunta más importante, porque realmente los procesos de memoria y cualquier, no solamente en el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino en otras de estas instituciones creadas en el marco de la justicia transicional y la transformación, necesitan sin duda confianza por parte de colectivos, organizaciones no gubernamentales, y se deben convertir en una plataforma, digamos, un poco como apolítica de las diferentes voces, así sean políticas o no, ¿no? De las diferentes, de todas estas voces. Pero cuando se enmarca muchísimo una institución en una tendencia política, eso tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo enorme en la confianza de la gente. Entonces, pues yo espero que efectivamente la confianza se pueda reconstruir, no sé muy bien cómo, en este momento, creo que el diálogo es la manera, ¿no? Pensaría uno. Pero bueno, digamos que ahora seré más como un observador que un participante activo, ¿no? En la generación de esos espacios de diálogo, por lo menos dentro de la institución.
Se nos acabó el tiempo, Rafael. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en un momento emocionalmente duro, ¿verdad?
Bueno, la verdad yo estoy tranquilo. Yo creo que también me voy del museo con la sensación de haber hecho pues muchas cosas en poco tiempo, de haber impactado de manera importante algunas regiones del país como Cúcuta, Cali, Villavicencio, de haber avanzado administrativamente en muchos temas. Entonces, pues en ese sentido me da evidentemente lástima separarme del proyecto, pero la vida sigue y creo que llegarán nuevos proyectos muy interesantes.
Thank you. Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora de Gustavo Cantillo y la gestión de redes y medios sociales de Paula Torrado, estudiante de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.